En casa de Herrero, es radio.
Bueno, amigos, son las 10 y 5 minutos, las 9 y 5 minutos en la Comunidad Canaria. Os quiero decir, queridos contertulios, Anabel Díez, bienvenida, muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Carina
Seymorgo, bienvenida, buenas noches.
Muy buenas noches.
Y Juan Fernández Miranda.
Hola, buenas noches.
Que me queda la voz justa.
No te, ¿en
preocupes,
serio?
No te preocupes, que nosotros podemos hablar horas.
¿Sobre qué?
Mira qué bien está.
O sea, imagínate por un momento. Vale, acepto el reto. Imagínate por un momento que dejo a tu libre albedrío marcar el inicio de la conversación. ¿Por dónde llevarías este arranque?
Uh-huh. Es una buena. A ver, yo creo que hoy habría que hablar por.
Habría a ver que hablar si te de... vas a quedar mudo ahora.
No, habría que hablar del asunto del prior del Valle de los Caídos. Yo creo que es un tema interesante. El Supremo, el. Vamos, el futuro de la exhumación de Franco, que yo creo que tiene un tema, ¿no? Hombre, ya que me preguntas a mí, pues yo creo que habría que comentar el caso del ABC y la, que, pues, la ABC de la compra de votos en Andalucía.
Bueno,
que no, o sea, está mal.
He quedado barriendo para casa. Pero...
Bueno, ya que me lo preguntas a mí.
Pero vas con ganas.
Pero vamos, a hablar de lo que sugiera Anabel, dignísima representante del país, ¿eh?
No, no, Anabel propondrá sus temas como has propuesto tú los tuyos.
Claro.
Lo que pasa es que tengo que decirte, ya acotando tus propuestas, que por ejemplo, hablar de lo del prior es hablar de algo que yo desconozco. Mira que he entrevistado en el programa de hoy a un catedrático de Derecho Eclesiástico que tiene muy claro que el asunto estaba muy negro, ¿eh? Lo que pasa es que, por otra parte, yo veo una seguridad por parte del gobierno que me hace dudar. O sea, no creo que el gobierno sea tan necio de dar por hecho algo si es verdad que el prior tiene el aval del abad de la congregación para no abrir las puertas del Valle de los Caídos hasta que se acaben los recursos, incluido el de Estrasburgo. O sea, que es que estamos hablando de la posibilidad de demorar todo este proceso no sé cuántos años, muchos más de los que probablemente
años,
están en
sí.
Mi horizonte de vida.
Sí, no sé, nosotros publicamos mañana nuestra... que los recursos que quedan ante el Tribunal Supremo que se van a resolver mañana.
Sí, pero
eso
es que,
seguro.
Mañana.
Sí, pero es que
Estrasburgo
ellos,
no, claro. Pero
ni el Constitucional. Lo que están diciendo...
Claro, es que no abren las puertas. Y nosotros también decimos que el Tribunal Supremo ha aclarado hoy que no necesita el gobierno ninguna autorización de la Iglesia para tomar esta medida. Esto es lo que nosotros publicamos
mañana.
Pues
eso mañana. Es lo sorprendente, por
que
tanto.
Que no lo necesita.
Pero yo comparto con Luis la misma perplejidad, porque realmente Estrasburgo podría jugar como recurso, pero en principio no, porque también habría que ver si esto es un tema estrictamente de derecho canónico, o sea, si hay un tema de derecho interviniendo la Iglesia como parte, o si es un tema porque realmente el tribunal como tal es suficiente, es decir, es una sentencia que tiene solvencia suficiente para poder intervenir en esto.
La sentencia del Supremo resuelve todas estas cuestiones.
Sí, sí.
Es bastante, va bastante lejos la sentencia del Supremo explicando que el derecho de la familia está por detrás del derecho de, bueno, los distintos derechos que confluyen en este caso concreto y que tienen que ver con la exhumación del cadáver. En relación con lo que dice el prior hoy en la carta que ha enviado a Carmen Calvo, en un tono que a mí me parece un tanto excesivo.
Beligerante.
En un tono ya.
Muy beligerante.
Tanto el fondo como en la forma ha ido un poco más allá de lo que yo imaginaba, ¿no? Pero en todo caso, lo que él viene a decir es que la cuestión está en los derechos fundamentales. El derecho fundamental de la familia a...
Bueno, ya dice en el caso de que Supremo los... que no, pero bueno.
Claro, el Supremo dice que no.
Que no.
Pero él dice que esto lo tiene que dirimir el Constitucional y Estrasburgo.
¿Y
si es así, efectivamente esto va para largo. Aún así... Lo que yo creo, lo que yo tengo entendido es que en el caso de que se recurra al Constitucional, que seguro que ahí habrá varios recursos, tendría que adoptar medidas cautelarísimas, algo bastante excepcional, para evitar que se proceda a la exhumación. Por lo
sí,
tanto,
el problema es práctico, de verdad, poneros en...
De abrir las puertas, ¿no?
Claro, el problema es, el Supremo dice, no tiene ninguna razón y no tiene ningún fundamento que el prior se quiera poner, ¿de acuerdo? Y el Supremo lo dice, pero ya el prior le entra por un medio y le sale por el otro. Por lo tanto, llega un momento en el que llegan los servicios técnicos correspondientes, llaman al portón del Valle de los Caídos y digan que venimos a exhumar a Franco. Y dice el prior que no, que ustedes aquí no entran. Este es el punto. Entonces, diga el Supremo lo que diga, si el prior mantiene ese criterio y no es obligado a rectificar ni por el abad ni por el papa, que son las dos únicas jerarquías que tiene por encima, la pregunta del millón es ¿qué pasa en ese instante?
Pues lo que pasa es que habrá un enorme desgaste para la Iglesia como institución, Y lo segundo es, y por eso Carmen Calvo ha ido en un par de ocasiones a hablar de este tema al Vaticano, sí. Entiendo que la presión se centrará en el Papa y en el Vaticano y la que resolver, vale, y yo bueno, entiendo que resolverá.
Sí, pero mientras tanto...
Mientras tanto no se saca el caso.
Pero la pregunta es, esto no es una meta exhumación, sinceramente. Hay una cosa que se puede hablar de legalidad y otra cosa de lo político que acompaña toda esta puesta en escena. Es decir, realmente en un entorno en que toda la memoria histórica está siendo especialmente inflamable, en el que ha sido la gran bandera de Pedro Sánchez la exhumación de Franco, conviene, es pertinente, es deseable... todo este enfrentamiento, y no sé si me estoy explicando, sería revivir una serie de espectros alrededor del enfrentamiento de un poder laico contra un alrededor de una figura que evidentemente concita antipatías y simpatías, que es Franco como tal. Siento que es una puesta en escena, es como la película de Unamuno de Amenábar, ¿no? Estás volviendo a abrir una serie de cosas en un contexto diferente. Mi pregunta es, ¿realmente eso es urgente? Yo no estoy diciendo, no estoy posicionándome, sencillamente digo... Era pertinente, es urgente.
Pero... Esto, Karina, empezó hace un año y estaría, bueno, hace más de un año, pero los recursos de la familia, claro, este es un país con unas leyes y con una legalidad muy garantista, como repetimos, y esto lo recuerdo porque estamos ya a punto del 12 de octubre, y el 12 de octubre pasado, en la recepción del Palacio Real, pues uno de los, en todos los corrillos, preguntábamos sobre esto, fundamentalmente al presidente del gobierno y después a Carmen Calvo, recuerdo perfectamente, mucho más explícita, y ella ya defendía pues prácticamente lo mismo que ahora, no tenía los avales del Tribunal Supremo. Lo que quiero decir con esto, a la pregunta que se hace Karina, es que esto estaría resuelto si no hubiéramos ido recurso tras recurso, recursos encadenados, que ya se remontan a un año. Recuerdo perfectamente la fecha, que a mí se me suelen olvidar.
Pero es verdad que aquel día fue muy llamativo.
La festividad del 12 de octubre y los corrillos que hicimos.
Lo recuerdo perfectamente.
Y estaba
allí.
Estábamos también, es verdad, Juan. No me acuerdo perfectamente.
Sí, lo recuerdo.
Y los pronunciamientos que hubo de la vicepresidenta defendiendo la legalidad, pero a cada vez que lo decía, pues la familia después fue encadenando recursos hasta nuestros días.
Acuérdate, a finales de julio del año pasado,
sí,
que Sánchez dijo... Lo sacaremos antes de que os vayáis de vacaciones.
Antes de que vayáis de vacaciones.
Y la prensa,
es verdad, es
bueno,
verdad,
en caso de que tengamos verdad. Vacaciones, porque tal y como está la política.
Es verdad.
Pero es que vuelve a ser un elemento, insisto, y yo entiendo lo que nos dicen, a ver, hay una serie de cosas aquí, pero realmente la motivación y la pulsión que pone en marcha todo esto es un motivo electoralista, es un despliegue. Eso se da por sentado y es obvio, pero sigue siendo igual de lesivo.
En la carta que manda hoy el prior, habla precisamente de esto.
Sí, que yo no sé si es... muchísimas camisas con una cantidad de varas.
Las opiniones del prior no son trascendentes.
No, por eso, o sea, a mí me ha llamado la atención porque a nadie le interesa, ¿no?
Son opiniones,
afortunadamente, gracias a Dios, una expresión que estaba muy de moda hace unos meses, cada vez yo la oigo menos, que es eso de... Como en la pantalla pasada, o sea, es una pantalla...
Hay que pasar a la siguiente pantalla.
Qué pesado.
Entonces esto es muy moderno.
Pero fíjate que me acabo de acordar ahora, pero gracias a Dios son modas tan pasajeras que afortunadamente desaparecen cuanto antes. Quiero decir, si era oportuno o no, si era electoralista o no, si va a motivar o no, si va a ilusionar o no al electorado, eso ya es un asunto que el gobierno tiene claramente comprometido y tiene el aval del Supremo, y esa batalla la ha ganado.
Y antes desde una proposición de ley del Congreso de los Diputados,
tiene todas las
pasos se han ido pasando.
Todas las bendiciones legales.
Salvo una. Ejecutivo, legislativo.
Salvo una que no hace referencia al fondo de la cuestión, sino a un problema práctico, como os decía hace un instante, y es que no se puede entrar en un recinto sagrado si no hay una autorización explícita del prior, en este caso, de Cuelgamuros, del Valle de los Caídos, hoy ha dicho que no piensa abrir la puerta.
Bueno, ha dicho alguna cosa más, porque he escuchado una que ha puesto la cadena SER en distintas ocasiones del día, ha hablado con el prior, y yo creo que debe ser en el programa de mediodía, aunque yo lo he oído después, y ha hablado con él. Y entonces le preguntaba, el periodista le preguntaba al compañero José Antonio Marcos, le preguntaba, lo que tú estás diciendo, pero ¿esto cómo se hace? Dice usted que se opone, pero ¿cómo se opone? Y le decía el periodista, pero ¿por la fuerza se opone usted? ¿Cómo físicamente? Le decía, ¿cómo físicamente? Y entonces él ha respondido, dice, hombre... la fuerza del otro lado es muy superior. Son algo así, ha dicho superior, porque luego inmediatamente dice, nosotros confiamos en la divina providencia.
Claro, pero es que, fíjate,
aquí... pero lo de la fuerza ha quedado claro, diciendo no, evidentemente no, por la fuerza yo no lo voy a impedir, ni vamos a cerrar la puerta. Bueno, llamarán a la puerta y él verá si abre o no.
Lo que pasa es que el gobierno se mete en un lío que no tiene nada que ver con la exhumación. Es decir, aquí hay dos cuestiones. La batalla de la exhumación, por decirlo de alguna manera, la batalla legal la ha ganado.
¿Y cómo?
Esa es mi historia. Pero ahora se encuentra con un problema de otra índole, que es el problema de lo que supondría entrar en un recinto sagrado independientemente de que hayas ganado por la fuerza.
Claro.
Entonces, eso, el Supremo, el mismo Supremo que dice que tiene todas las bendiciones, probablemente tendría que decirle, usted ha hecho algo que no puede hacer. Es decir, es manifiestamente ilegal, aunque usted tenga la razón.
No lo sé si el Supremo diría eso.
Yo creo que diría eso. Vamos, no lo creo.
Ya lo cree
el catedrático, el que entrevistó.
Lo creen catedráticos de que no se puede abrir la puerta a la fuerza.
Entrar en un sagrado no se puede.
Eso es, no se puede.
Sin autorización no se puede.
El prior no accede, entonces, ¿cuál es el razonamiento de fondo? Que es lo que a mí me permite pensar que no estamos ante una solución fácil. Otra cosa es que el Vaticano coja el teléfono y diga, oye, vamos a ver, pongamos orden. Yo no digo que no vaya a pasar. Pero en este momento, la autoridad inmediatamente superior al prior, que es el abad de la congregación, que está en Francia, ha dicho que hasta que no se resuelvan todos los... que ellos van a respetar la legalidad, pero antes se tienen que cumplimentar todos los recursos. Todos los recursos. Y la decisión del Supremo admite recurso, primero ante el Tribunal Constitucional y después ante Estrasburgo. Por lo tanto, desde ese punto de vista, si el prior se encampana, nunca mejor dicho, vamos a tener un lío, porque el gobierno tendría que incumplir el concordato o lo que fuera que establece que no se puede entrar en un recinto sagrado por la puerta. Ya no tiene nada que ver. Estamos hablando de otro problema que no tiene que ver estrictamente con la sumisión de Franco. Por eso te digo que hemos aceptado, o yo he aceptado en un rasgo de debilidad
manifiesto,
lo que nos ha pedido Juan, que habláramos de este asunto, pero yo ya os he dicho, es una discusión de carácter jurídico. Y además de carácter jurídico tan específico que yo no tengo nada que decir. Quiero decir, puedo escuchar, puedo preguntar, pero tengo ni idea.
Pero sí, no. Lo que dice Juan, que ha dicho que la carta es excesiva en el tono y en lo imperativa, pero esas declaraciones, yo me he quedado perpleja, porque es que ha acabado diciendo, además, es lo que quiso Franco, que tampoco es así.
Se sí, viene en ignorancia muy escuchado, manifiesta.
¿Sí? Que era lo que hubiera querido Franco. Entonces, este señor va muy lejos, ¿eh?
Mucho.
Primero, no es verdad que Franco hubiera querido eso, creo que no hubiera querido eso, ¿no? Bueno, eso es histórica, pero por eso, históricamente, pero bueno, eso da un poco igual. Yo creo que ya no lo dejó escrito en ningún sitio ni cosa.
Franco no dijo, claro, no dejó escrito en ningún sitio, no, ni dicho que quería ser enterrado en el Valle de los
Caídos. Pero el punto
esa es la realidad.
En absoluto, y este señor, pues lo que decía es que yo creo que también...
Es verdad que sabía que iba a ser enterrado allí.
Lo sabía.
Pero desde
otro punto de vista, no me parece razonable que este señor haga esas...
Entiendo que el señor director de este programa lo encauce en la discusión jurídica y lo legal, que es lo realmente importante. Pero sigo pensando que realmente la resonancia, esto es una resonancia tremendamente política. Yo entiendo que es una obviedad, pero sigue resonando ahí. Realmente lo que estás removiendo emociones, estás jugando con una serie de símbolos que se dirimen en el territorio jurídico, sin duda alguna, pero que tienen unas evocaciones importantes.
Bueno, pues mientras dure la incertidumbre, todavía estaremos removiendo más las emociones.
La verdad que el gobierno hubiera querido que, bueno, primero hace un año que hubiera querido, no calibró. Yo creo que fue, alguna vez lo he dicho ya, que escuché al presidente decir hace un año y pico, nos ha perdido la ansiedad. Bueno, nada más que fue la moción de censura y la ganó, lo dejó de un corrillo con periodistas, y no podíamos decir, nos ha perdido la ansiedad. Utilizó exactamente esa expresión y luego se calibró poco. Hombre, ahora ya se habrá dado cuenta, teniendo todo el aparato del Estado para que le informen de que y también el sentido común de que la familia ni se iba a aguantar. Aquí tenemos ahora los recursos de la Fundación Franco, Franco, otra asociación por el Valle de los Caídos. Bueno, pues todo esto ha pasado y hay que cumplirlo. Pero la intención de ahora, Karina, yo no sé si va a ser posible o no, es antes de que empiece la campaña electoral.
Sí, bueno, claro.
Que empieza el 1.
Querían hacerlo entre que se conociera la sentencia y el inicio de la campaña. Esa era lo he leído hoy en el País.
Estamos ahí muy detrás.
Claro, si es que no, pero y precisamente por eso sé que también las repercusiones políticas, por ir derivando poco a poco al resto de la actualidad. Es evidente que el Partido Socialista está en un lío, según dicen todas las encuestas, porque no le van a salir las cosas, aparentemente, como creía Sánchez que le iban a salir cuando nos obligó a repetir las elecciones. Se encuentran con una desmotivación muy fuerte entre su electorado y las personas que saben cómo están procesando en Ferraz este problema tienen cifradas muchas esperanzas en que la exhumación de Franco sea un factor
revulsivo,
motivador de ilusión. Yo no sé hasta qué punto, pero decía ayer Carmen Torres, y por eso os lo quiero trasladar, porque yo ese razonamiento no lo había oído nunca y me pareció que estaba bien, es decir, yo soy de los que cree, pero es verdad que generacionalmente a mí esta es una historia que ya me trae absolutamente sin cuidado, yo no tengo ni idea de si esto va a movilizar o no va a movilizar el voto de la izquierda. Pero lo que sí que está claro es que está movilizando el voto de Vox. Y entonces lo que decía Carmen es que al PSOE le interesa darle esta baza a Vox para evitar al PP. ¿Eso es demasiado complicado o no?
Bueno, podría ser también. Yo creo que este asunto, claro, que es una bandera de Pedro Sánchez, pero insisto, podía haberse ya esa bandera, haberla guardado en el cajón hace un año, insisto, si no hubiera pasado lo que ha pasado. Además de lo que dice Carmen, lo que dice la compañera Carmen Torres puede ser así, pero también hay otra derivada, y es que mueva a los abstencionistas de izquierda. Esa es otra derivada, que les pueda animar
a su favor, dices tú, creo, en sentido que no.
A que salgan a votar, no necesariamente al PSOE. No,
pero sí a la izquierda.
Al PSOE, pero sí a la izquierda. Desde Unidas Podemos hasta Errejón. Eso sí puede ser un momento, dado que parece que el gran enfado y decepción está en la izquierda. Parece que está
también en la derecha,
Bueno, desde luego en la izquierda también está bastante detectada. De hecho, la gente lo dicen mucho los de Podemos y la gente de Rejón.
Ayer, como estamos a encuesta diaria, y yo procuro estar siempre atento a eso, porque es la única manera que tenemos de medir la dirección del viento, ayer conocimos la del diario.es, que la hace Celeste Ter, y estuvimos hablando con el responsable de la encuesta, que dio algún dato en base a esa propia encuesta. Es una encuesta que, por otra parte, coincide bastante con la mayoría. Es decir, que no es una encuesta que de repente sea un cromosoma loco en el mundo demoscópico que te dice cosas que no te dicen los demás. O sea, es bastante coincidente. Y él, y eso es lo que me sorprendió, decía, hay mucha más desmovilización en la derecha, pero mucha más en la derecha que en la izquierda. Y la cuantificaba. Él decía, es verdad que el PSOE va a perder, dijo, 1 millón de votos, que es lo que va a aportar al torrente electoral Errejón. Sí. Por lo tanto, hay una compensación. Y la pérdida de Podemos puede estar en torno a los 400.000 votos. De tal manera que en el bloque de la izquierda, decía él, son las cuentas que era ayer públicamente lanzó, puede haber una desmovilización de 400.000. Pero es que en el bloque de la derecha se puede triplicar. Es decir, la desmovilidad, el Partido Popular capitaliza la enorme caída
escaños
de
le viene bien.
Y también de Vox. Y también de Vox. Sí. De tal manera que él decía que si había 400.000 abstencionistas en la derecha, había más de 1 millón en la izquierda, había más de 1 millón en la derecha.
Pero,
te lo digo para...
Sí,
para
sí, pero para, esa para, compensación para. Es tal. La pregunta es, en el resultado final, en una foto final, en una foto de formación de gobierno, ¿realmente esa compensación mejora las cosas en el sentido de llegar a un acuerdo?
No tengo ni idea.
Es más, al revés, la empeora.
No, las mejora en el sentido de que la cosa ya no tiene solución más que una gran coalición y punto y fin. Yo creo que... Déjame decir una cosa antes respecto a la pregunta que le decías antes a Anabel. Yo la información que tengo respecto a Moncloa es que realmente están preocupados con que el PP, con que ellos bajen resultados, porque sería un fracaso de su estrategia, pero también con que el PP supere los 90 escaños, que el PP se distancie mucho de Ciudadanos, como todo parece indicar, y se convierta en una fuerza de oposición más equilibrada de lo que era ahora, ¿no?
Era ahora.
Con 66 frente a 123 y encima muy, muy vigilado de cerca por Ciudadanos. Y luego hay un dato que publicamos nosotros mañana que es interesante respecto a Rejón, porque se ha comprado con facilidad el argumento de que Rejón no se va a presentar en sitios allá donde pueda quitar escaños a la izquierda.
Eso
es una gran mentira. Hay 11 circunscripciones en las que se presenta Rejón, donde la izquierda consiguió el último escaño. Y en el caso de que no lo consiga la izquierda, quien lo consigue es la derecha. O sea que yo, esto de que Rejón... Entiendo que el argumento de que mueve a los abstencionistas y ahí puede aflorar un votante enfadado que encuentre en el Rejón la esperanza de la izquierda. Pero, ojo, porque va a perjudicar.
Eso, yo comparto contigo esa información y además ya, para estupor de los comunes y de Ada Colau, al presentarse...
Sí, le está mordiendo el terreno.
Barcelona, le está mordiendo el terreno. A mí eso me parece, bueno, que ha sido una de las causas también de discusión con la crisis que ha habido madrileña, pero que es más que madrileña. Ese postulado de Rejón no lo ha cumplido en absoluto. Él ha ido a lo suyo y cuando demoscópicamente...
En su naturaleza, muy en su naturaleza.
Cuando demoscópicamente le han dicho que aquí tenemos... Oye, que aquí lo sacaba Podemos. He dicho, pues que le den dos duros. Sí. Aquí vamos nosotros, que tenemos alguna posibilidad, y en Cataluña disputar directamente. O sea, eso de no hacer daño a la izquierda, en absoluto lo está cumpliendo, efectivamente.
Es una gran mentira que había calado, ¿no? Y no es verdad.
Bueno, entonces vamos a la cuestión del día, que es lo que a mí más me intriga, y por eso estaba yo deseando que llegaran tres mentes luminosas que me ayudaran a poner un poco de luz en la oscuridad.
Bueno, lo que debe venir ahora después de eso.
Uy,
plan de desbloqueo, no lo he entendido, el plan de desbloqueo de Sánchez. De repente le han entrado las prisas y ha dicho, uno, que vamos a tener gobierno en diciembre, dos, que no va a haber vacaciones en diciembre ni en enero, y tres, que se compromete a llevar en enero el techo de gasto al Congreso para no demorar ni un minuto más el techo de gasto. Es decir, él está pensando ya en un pacto que marque las líneas maestras de la línea económica que después se tienen que plasmar en los presupuestos. Sí. Bueno, eso es lo que ha dicho Sánchez. Y entonces yo le pregunto a Ketty. Porque claro, yo cuando no entiendo nada que tiene que ver con él, pues...
Hablo con Ketty,
le digo, gratis, aclárame que estoy muy torpe. Y entonces me dice... Que no. Que él quiere poner en marcha un acuerdo, que no una coalición, con el Partido Popular y con Ciudadanos. Y esa es la base del plan de desbloqueo, me dice Ketty. ¿Eso cuadra con vuestra información?
Sí, vamos a ver. Esa es su intención, porque el acuerdo con Ciudadanos lo ha buscado siempre. Es algo que fue imposible, y ahora si es posible, pues lo hará. Pero gobierno de coalición, en absoluto. En esto se reafirma. Yo creo que, sabemos qué puede pasar si ya es una situación que los resultados electorales son imposibles por todos los lados, y que llame. O sea, yo en principio digo que no, que gran coalición, no. PP-PSOE, en principio digo que no. Salvedad, que en todo caso este argumento, el de que puede venir para España en los próximos meses, lo puede utilizar tanto para un acuerdo ya también presupuestario como que no. Y es llamar a Pablo Casado, a Moncloa, y decirle, vienen mal dadas desde el punto de vista económico, no es posible que sigamos sin gobierno. Tú no lo puedes conseguir, yo soy la fuerza más votada, ayúdame.
Sí, ya va,
y a ver qué hacemos. Pero en principio el plan es vía más votos a favor que en contra, vamos. Vía,
de hecho, sí, pero... la supuración de Pablo Iglesias venía un poco por ahí esta semana. O sea, venía un poco señalándolo diciendo, vendrá un acuerdo con el Partido Popular, un poco también como...
Es lo que va a utilizar,
estigmatizándolo como una herramienta de...
Va a utilizar
para... Como una herramienta electoral, un poco para... Sí, para acusar a Pedro Sánchez
de pactar con la derecha.
Pero también es cierto que es lo que dice Anabel, es decir, la erosión que supone continuar, es decir, gobierno, lo que se dice gobernar, reformas puestas en marcha, cuanto más corre el tiempo es peor, ¿no? Y sobre todo unas fuerzas desacreditadas con una repetición electoral. Y realmente el tema, hay una ansiedad presente, ¿no? Muy presente con el tema de la crisis económica o de una desaceleración, que además hoy en una entrevista en una televisión privada la entrevistadora le preguntaba a Sánchez, ¿usted nos va a decir si viene crisis? No, hay demasiadas herramientas, demasiados ingredientes, ¿no? Como para, ya no hay tanto tiempo para estas demoras y estos cortejos.
Lo que queráis, pero vamos a lo práctico, vamos a ver. Imaginemos por un momento que efectivamente la aritmética después del 10 de noviembre es ingobernable. Es decir, las encuestas están diciendo que a lo mejor ni siquiera con 4. Es que ni siquiera PSOE, Podemos, Más País y PNV suman mayoría absoluta. O sea que es un lío. Y entonces imaginemos por un momento que efectivamente Sánchez hace lo que nos dice Anabel que puede estar pensando. Es decir, mira, Pablo, esta es la situación y no hay más remedio que llegar a un acuerdo. Hombre, yo me pongo en el pellejo de Pablo Casado y digo, bueno, pero gratis no querrás.
O sea, bueno, vamos a ver, es que Pablo Casado ya ha hablado de este tema en las anteriores elecciones.
Bueno, pero es una situación completamente
distinta. Sí, era una situación distinta, pero ya le puso, ya le dijo lo que quería.
Claro, es que esos...
Claro, con 66... Aquí estamos hablando de un equilibrio.
No, lo que quería, le decía, sí, que lo repite, le ofrezco, eso tiene trampa.
Sí, porque no le ofrecía la abstención.
Dice, le ofrezco 11 pactos de Estado. Ah, sí, bueno, venga, pues vamos a uno. Bueno, pero primero que tengo que ser presidente del gobierno. Dice, no, es otros. Sí, es pero, otros. Tú sé presidente del gobierno y luego hablamos de los 11
eso
pactos.
Eso es lo que puedo cambiar.
Yo creo que eso no puede, eso ya no va a ser así.
A mí lo que me desconcierta es lo del techo de gasto. De todo lo que ha dicho hoy, lo que me desconcierta es el techo de gasto. Porque vuelvo a repetir, él tiene dos direcciones posibles. Si la aritmética le permite hacer un gobierno progresista, como él dice, con Podemos, con Errejón, partamos del supuesto de que se obra el milagro y que de repente se amigan Errejón e Iglesias y hay un gobierno hipotéticamente estable en la izquierda. A mí me parece complicado, pero bueno, es una posibilidad. Bueno, pues entonces ya sabemos más o menos cuál sería el diseño de la política económica, el techo de gasto, los presupuestos que salen de ese acuerdo. Pero si partimos de la base de que no se puede ir por esa dirección, no tanto por las enemistades personales, que en política hemos visto sino porque la aritmética no lo permite, entonces vamos al plan B. Y el plan B sería este, llegar a un acuerdo. Ahí es donde Casado dice, vale, yo ahora, ¿en qué cambio mi posición respecto al 28 de abril? En que te doy el 2-1. Te apoyo en la investidura y vamos a los pactos de Estado una vez que seas tu presidente. Naturalmente con una política económica que no se parece en nada a la que tú harías si pudieras pactar ni con Errejón ni con Pablo Iglesias. Por lo tanto, arranca una legislatura donde la oposición va a estar más en la bancada de la izquierda que en la bancada de la derecha. Es un contradios. Es decir, yo no soy capaz de imaginármelo. Nunca. Fíjate que soy mayor, cada vez voy cumpliendo más años. Yo nunca he visto nada parecido en la política española.
No, es que es todo completamente nuevo. Son escenarios que no habíamos visto nada, porque bueno, veníamos del de dos partidos, la alternancia, con apoyo de los nacionalistas, lo que hacía falta, un poquito de PNV, un poquito de convergencia, y ahí han ido pasando 40 años, ¿eh? Pero hemos llegado a una situación que el escenario es completamente diferente. Ahora, en abril hemos visto que los bloques eran inamovibles, ¿eh? Que ahí no había porosidad, bloque de la derecha y bloque de la izquierda. Ahora ya, con unas segundas elecciones, ¿esos bloques van a seguir siendo, no van a tener ninguna porosidad? ¿Van a seguir exactamente igual? Yo es lo que creo que va a cambiar. Porque, Luis, esas preguntas que dices son absolutamente pertinentes. Yo no tengo la respuesta, pero sí creo que si por estos bloqueos, primero en la investidura y luego porque no sean capaces de esa... Primero la investidura, ¿eh? Que si no se llegara, si alguien no facilitara la investidura o los que no faciliten la investidura y abocan a unas terceras elecciones, yo creo que eso ya sería una crisis del sistema de enorme gravedad. Yo creo que ahí
estaríamos. Pero ¿cómo
se pasa? En un supuesto que no me lo puedo creer. No, o sea, lo creo imposible. No sé la solución que habrá, pero no creo que lleguemos a una situación de que si Pedro Sánchez es la fuerza más votada, no se le facilite el gobierno que sea una sorpresa enorme y que quien sea el más votado, yo que sea, sé que sumen claramente PP, Ciudadanos, y eso pasara, que no lo dice ninguna encuesta, y Vox,
entre esos discursos tan gruesos y tan beligerantes de aquellos dos bloques, que hay una atomización de lado y lado, porque también en el tema, o sea, en el lado más conservador también existe. Entonces, también hay como un desconcierto en general, ¿no? En el sentido de que hay como un interés estrictamente como de células dentro de lo que antes parecían dos bloques compactos. Entonces realmente se tendría que pasar punto por punto, sería una cosa mucho más complicada y mucho menos duradera.
Sí, es exactamente como dice Karina, pero yo que la solución que Luis, claro, nos aprieta con preguntas. Bueno,
es que yo creo que hay un factor que no estamos teniendo en cuenta.
¿Qué es cuál?
Ciudadanos que está dispuesto, ya lo ha dicho Rivera.
Eso yo digo lo de la porosidad, que claro, creo que esta vez la
Ciudadanos es un partido que ahora le vienen mal dadas, ellos consideran que pueden remontar en la, sobre todo en la última semana, remontaron bastante en la última semana de las últimas elecciones, y ellos creen que, además hay otro dato a favor de la remontada de Ciudadanos, y es que ellos tienen mucho abstencionista, es el partido que más abstencionista tiene, y eso les da la esperanza de poder recuperar el voto.
Menos fidelidad, es lo que
dicho eso, que dicho eso, fidelidad. No hablo tanto de la factor Ciudadanos por el hecho de que tengan mucho peso, sino por el hecho de que faciliten ese gobierno.
Su destino, que ese es el destino de ellos, siempre ha sido ese.
Claro, es que al final ese es su destino original. Ese gobierno de Pedro Sánchez con el apoyo de Ciudadanos. Si tú preguntas a Ciudadanos, a la gente de Ciudadanos, ¿estáis dispuestos a formar un gobierno con Sánchez? Te dicen, gobierno no. No vamos a compartir gobierno con Sánchez. Le dices, o sea, si sumarais, cosa que no creo que pase, ¿le daríais el gobierno a Sánchez? Dicen, no sin el PP. Es decir, Ciudadanos, la función para que yo creo que está llamado en estas segundas elecciones es para propiciar que el PP se sume a ese acuerdo por la vía de la abstención y a cambio de sacar...
¿Pero cuál es el alcance del acuerdo?
El alcance del acuerdo para mí... Yo creo que el PP en esto es más ambicioso. Quiero decir, el PP sí está abierto a algo más que pactos de Estado, pero en todo caso serían... Ya lo he dicho antes, las 11 cuestiones que puso sobre la mesa Pablo Casado, que algunos eran pactos de Estado, otros eran apoyo presupuestario, ¿no? Estabilidad institucional por la vía del apoyo a los presupuestos, siempre con medidas en las que estuvieran los dos cómodos, se puede conseguir. Yo creo que va por ahí. Yo creo que la única solución va por ahí. Pero, y con el concurso de PP y Ciudadanos.
Pero tan
lo que no
tarde.
Sé es, porque para saber qué puede Sánchez conseguir, estoy de acuerdo con Anabel que lo que quiere Sánchez es un gobierno solitario con el apoyo externo, hay que ver cuál es el resultado electoral. Si Sánchez tiene 115 y el PP 95, pues hombre, Sánchez pierde capacidad de negociación. Sí, bueno. Si el Sánchez consigue 135 y el PP 88, pues Sánchez manda, es evidente. Eso es el dato que nos falta. Pero yo creo que la solución va por ahí. No hay mucho más remedio
que
ir a algo así.
Una cosa, o sea, aquí hay una cosa. O sea, Rivera a comienzos de semana no se planteaba nunca delegación de liderazgo. Hoy con la boca chiquita dice, bueno, que si no nos sale bien la cosa, a lo mejor no es arrimada. Pero el punto es llegar tan lejos, ¿no? Y desgastar tanto, arrastrar tanto un tema, España suma, no. No, o sea, de repente te enrocas en una cosa y estás como completamente como solidificado.
Tiene un problema ahora mismo y son conscientes. Hay una interpretación bastante extendida en la prensa de que Albert Rivera está dando bandazos, ¿no? Yo creo que es algo bastante ecuánime, ¿no?
Ha estado.
Pero ellos creen que no. Tú hablas con Ciudadanos y dicen, hoy Albert Rivera ha participado en una entrevista en Telemadrid con María Rey, que yo creo que ha llegado a extremos, cuando menos sorprendentes, ha dicho, no ha habido veto a Sánchez.
Madre.
Y eso es lo primero, y lo segundo, no ha habido cambio de estrategia. Lo ha dicho las dos cosas. A mí me ha sorprendido enormemente. Pero tú hablas con importantes destacados dirigentes de Ciudadanos, y ellos te argumentan que el escenario de las primeras elecciones era distinto al de ahora, que no ha habido tanto giro como que las circunstancias han cambiado. Yo creo que es todo literatura. Pero bueno,
36 horas antes de que cumpliera el plazo para convocar el...
Absolutamente de acuerdo. Yo creo que los giros han sido...
Tony Roldán no lo entendió. Ni Tony Roldán...
Estoy de acuerdo y ha habido, y ha sido giros...
Pero
lo que quiero decir con...
Quieren hacer
esto y da la sensación de que se lo creen, es que realmente en su voluntad sí está un cambio de escenario que les permitirá buscar un
no se pueden creer lo que ha hecho, pero quieren transmitir eso, que no es
claro, sí, pero porque en realidad ya han
cambiado el chip.
No, pero porque
ya han cambiado.
Lo que quiero decir de este pensamiento, que a mí no me encaja de ninguna manera, pero sí revela que en su cabeza ha habido un cambio de chip.
Porque han llevado la conclusión, vamos a ver, es que es importante esto recordar que Albert Rivera apostó claramente por la sustitución del Partido Popular.
Claro.
Radicalmente.
Y todos los huevos los puso en la misma cesta y solo se dirigió al electorado del Partido Popular y le ha salido boquetes por todas partes porque se le ha ido el centro,
claro.
Y después las recriminaciones, y además ha coincidido con un cambio también de Pablo Casado de actitud, que está recuperando.
Pero por esa lógica, es como, ¿se acuerdan de la película de Woody Allen, la de Everyone Says I Love You, la del hijo republicano que tiene un coágulo y se da un golpe? Bueno, se ve más o menos lo mismo. Albert Rivera es como el hijo republicano de la película de Woody Allen. Yo solo lo entiendo, el de republicano demócrata, el que se da un golpe y se vuelve demócrata. Eso no es coherente desde ningún punto de vista, por mucho relato que le metas, por mucho que lo pongas en escena, no es lógico.
No, yo creo que no, pero sí creo que hay un... cambio
vamos a ver el electorado, Juan, cómo lo ve.
No. En derecho, ahora mismo, a tenor de las encuestas...
A mí me parece que tienen derecho a... Por supuesto, estaría a cambiar de estrategia todas las veces que quieran. Ahora los votantes tienen la palabra.
Yo creo que es una estrategia muy arriesgada.
Tengo que deciros con gran dolor de mi corazón que todas las esperanzas que había puesto en que vuestra luminosidad analítica me sacara de la oscuridad no me había resuelto nada. Pero no obstante, yo soy una persona obstinada y lo pienso seguir intentando después de la publicidad.
En casa de Herrero, es radio.
Bueno, faltan 16 minutos para que sean las 11 de las 10 en la Comunidad Canaria. Juan, como me caes bien, y además eres un contertulio acreditadísimo, te dejo que te luzcas con lo de Huevar del Aljarafe.
Vas a dejar que lo explique con todo lujo de detalles.
Bueno, ya lo hemos explicado, pero si tú quieres recrearte en la suerte...
Bueno, pues podemos empezar por el final. Y es la reacción que ha habido de los distintos partidos a esta cuestión. Y me ha llamado poderosamente la atención porque el presidente del gobierno, secretario general del Partido Socialista, cuando le ha preguntado a Ana Rosa esta mañana, ha dicho que le extraña, lo primero. Es una información bastante contundente. Y lo segundo, ha dicho, me extraña la información que publica ese medio de comunicación. Que se puede decir, hay formas... Es difícil superar el desprecio con el que lo ha dicho, ¿eh?
Pero eso es un clásico,
¿eh?
Los medios, nosotros en el país tenemos cierta experiencia en eso. Ese medio,
no, claro, que medio cualquier medio que ha publicado información incómoda sabe que el afectado, cuanto más poder tiene, más poderoso se siente despreciando al mensajero.
Sí, sí.
Me ha hecho mucha gracia y digo, pues debe ser que ha molestado en Ferraz. Y luego ha sido peculiar porque, quiero decir, ha sido... interesante ver cómo el PP ha entrado a tope. Todo el Partido Popular desde primera hora estaba señalando la portada.
Es que es un asunto muy feo,
me parece un asunto escandaloso. Y Pablo Casado ha dicho una frase que me ha gustado, que dice, esto es algo de lo que se venía hablando de hace mucho tiempo y es algo que sabía todo el mundo, ¿no? Que bueno, yo tampoco creo que lo supiera todo el mundo, pero sí es verdad que es el régimen clientelar. Es verdad que esta información pone en una portada algo de lo que se habla, ¿no? De cómo el Partido Socialista había creado unas redes en Andalucía que permitía que mucha gente pensara que fuera de su partido no había nada, ¿no? Bueno, pues mañana vamos a contar algún detalle más. Mañana vamos a publicar alguna de los censos de votantes a los que había que ofrecer puestos de trabajo para que siguieran votando al partido, y unas imágenes que son tremendas de en el Partido Socialista de Huevar, de un montón de documentación que revela esta información, colocado en una barbacoa minutos antes de ser convenientemente quemada.
Bueno, es que
y destruida.
Aparte de la máquina...
No sé si decir que
la máquina de triturar chusco, papel.
Lo de primero, la trituradora esta que no tritura.
Pero lo de la
luego ya la de la barbacoa, no tengo palabras.
La trituradora trituró hasta que ya se cansó. Tenía que triturar tanto que se le quemó el motor. Que es la primera, el primer detalle.
Tenemos las fotos de la barbacoa.
De la barbacoa,
con todos los documentos. Y luego, puestos carpetillas y carpetillas una encima de otra.
El detalle genial de la historia es, yo no sé qué información previa tenía la nueva alcaldesa, pero que la primera decisión que toma antes de irse a celebrar el hecho de que la hayan nombrado alcaldesa sea cambiar las cerraduras para que nadie pueda entrar y pillar a todo el mundo infragante diciendo, ostras, ahora no podemos recuperar las cajas que todavía no hemos podido quemar. Pues se ha roto la máquina trituradora. O sea, es la parte chusca, pero que te permite... Claro, al final dices, bueno, ha salido eso. Hoy publica el ABC una información interesante. Es un pueblecito pequeño, de 3.000 habitantes, pero yo creo que aquí no nos tenemos que quedar en la anécdota de si el pueblo es más grande o más pequeño. Pues cuanto más grande es el pueblo, más máquinas trituradoras y más modernas tienen. Y además todos sabemos, desgraciadamente, que se lo hacen lo de las máquinas trituradoras.
Lo de la compra de votos es un clásico.
O sea, empiezan a funcionar cuando hay un cambio de gobierno y lo trituran todo por si acaso. O sea, bueno, malo, regular o medio pensionista. Es una cosa terrible, ¿no? Ya sabéis lo que publicaba en plan de broma. Lo publicó Leopoldo Calvo Sotelo cuando... Y eso que él heredó a Suárez, es decir, él era del mismo partido.
Del mismo partido.
Y entonces se va emocionado a la caja fuerte de Moncloa y estaba completamente vacío.
Ni siquiera de fuego amigo,
o sea, una cosa verdaderamente terrible. Ahora no, la información es tremenda.
Es tremenda, es implacable. Y además revela, estas informaciones que todo el mundo entiende y que hacen una fotografía de una realidad terrible, pero que no extraña, que es lo más sorprendente, ¿no? Y efectivamente yo creo que el Partido Socialista debería dar una explicación contundente, porque es que habían salido a la defensiva de un escándalo.
Lo que yo no sabía, que me lo ha contado la presidenta del Partido Popular en Sevilla, que lo hemos entrevistado, lo que yo no sabía es que el teniente alcalde que pone en marcha esta operación 1000, que se llamaba 1000 porque tenían que llegar a 1000 votos para tener la mayoría absoluta en el ayuntamiento, luego fue nombrado por Susana Díaz director general de empleo de la Junta.
Exactamente.
Claro.
Sí, es verdad.
Claro.
O sea, que no estamos hablando de un señor que está por allí, ¿no? Es decir, una cosa muy sorprendente. Y luego la pregunta que siempre nos hacemos, es decir, ¿medimos con la misma vara este tipo de conductas o no? Es decir, ¿qué pasaría si en vez de ser el ayuntamiento de Huevar de Aljarafe hubiera sido el ayuntamiento de, yo qué sé, de un pueblo gobernado por el PP, más o menos? Pues chico, o sea, es que no lo sé.
Respecto al PER, que... Vamos, esto es muy, muy escandaloso, no cabe la menor duda. Y yo, pues siempre he pensado que sin necesidad de hacer esto, ya la propia existencia del PER ya incitaba a votar al Partido Socialista, por si acaso, no vaya a ser que los otros no vayan a mantener el PER. Y entonces era una forma... de manera más fuerte o más peyorativa y de comprar votos, y podemos decir que es de manera de fidelizar. Y efectivamente eso ha funcionado así en Andalucía años y años. Yo preguntaba a amigos, compañeros andaluces, bueno, pues sí, desde la memoria, que hablábamos de la memoria histórica, desde la memoria histórica de la gente más débil económicamente de Andalucía, esto es así, que la derecha, los señoritos, pues todo esto yo creo que se va transmitiendo de generación en generación, y por eso el Partido Socialista era fuerte en los pueblos y el Partido Popular iba subiendo en las ciudades. Esto ha sido una evidencia clarísima. Pero respecto al PER, que era lo que quería decir, esto no lo quita el PP, ni el PSOE, ni nadie.
Ya que es una cosa casi claro.
Sí, y Podemos, yo hoy iba a mirarlo, pero reconozco que no, que luego se me ha pasado, en los presupuestos de la Junta de Andalucía gobernada por el Partido Popular con Ciudadanos, cómo está esto, cómo está ese asunto, porque lo que sí me decía el compañero de Andalucía, esto no se toca. Esto el Partido Popular no lo toca, pues sí, pero vamos.
Esta electoral que tiene que tocarlo es como para...
Muy fuerte.
Esto es tremendo.
En todo caso, al final es que esta información, esto es menos relevante en términos absolutos que el caso ERE o el caso de los cursos de formación.
Pero suma en un entorno endogámico, laxo, poco riguroso, sí, caciquil...
Bueno, es que es el caciquil versión siglo XIX, es un pesebrismo rural... propio de otra época, parece mentira. Sí, sí. Pero es verdad que allí en Andalucía, yo estoy muy sorprendido con el asunto del caso ERE, que por cierto, la sentencia parece que sale a finales de este mes, al fin. Veremos si llega en tiempo y forma antes de las elecciones del 10 de noviembre. Porque eso,
pinche
es...
tortilla que no. No, pero...
¿Es información o...?
No, es una intuición. Es una intuición basada en la jurisprudencia. Es decir, los tribunales, cuando ven que puede haber una interferencia clara en el proceso electoral...
Pues la sentencia del proceso va a llegar.
Te iba a decir yo exactamente, papá.
Pero la sentencia del proceso estaba ya señalada de antemano. Tienen un problema que ahora quiero que hablemos de Cataluña en este tramo final. Y es que la prisión preventiva de las Jordi se acaba. Y además que este proceso electoral no estaba previsto. Es decir, se suponía... Claro. Que teníamos un gobierno...
Claro, por eso la sentencia de los ERE estaba prevista para finales de octubre,
sí, pero
25.
La sentencia de los ERE no compromete la libertad provisional de nadie y no pasa, digamos...
No, este paso, claro, ya no hay nadie
entre comillas, prisión provisional. No pasa nada por retrasarlo.
Con los retrasos que hay en la instrucción, gracias en gran medida a la actual juez Núñez, que está jugando un papelón desde mi punto de vista intolerable, y también la jueza Laya, que fue quien impulsó la investigación, pero que de tanto abrir piezas, la ralentizó demasiado.
Fue inabarcable.
Y por unas cosas y por las otras, al final, un escándalo que es de una magnitud económica monumental, es el mayor dispendio de dinero público conocido en España desde la transición, no ha llegado a una sentencia, en fin, no te digo ya con los personajes en política, es que hace... un lustro que se fueron de la política los señores afectados, ¿no?
Chávez,
Griñán y todos los directores generales y demás que estuvieron implicados.
Bueno, que es un dispendio añejo, una corrupción añeja,
sí,
¿no?
Es escandalosa, ¿no? Y va en la misma línea, porque en lo que ha pasado en Andalucía es una corrupción distinta a los escándalos que hemos conocido del PP con Gürtel o Bárcenas o los Puyol, ¿no? De gente cogiendo dinero,
dinero
y llevándoselo a Suiza.
Este es otro caso que conecta con lo que hemos estado hablando.
Conecta con lo que estábamos hablando. Es una fórmula de regar de dinero público para garantizar adhesiones, ¿no? Y eso el PSOE lo hizo allí en Andalucía. Y los cursos de formación es lo mismo, que también es una cantidad de millones monumental.
Bueno, mientras tanto estamos a la espera de que dentro de 2, 3, 4, máximo 5 días salga la sentencia del proceso, porque más allá del lunes o el martes de la semana que viene sería, en principio, una sorpresa mayúscula, ¿no? Y es curioso porque sabemos, es una noticia que cada día refleja en los medios de comunicación, se están adoptando las medidas cautelares para sofocar cualquier reacción, digamos, no deseable cuando las sentencias se publican, se están mandando dispositivos policiales. Y eso ha producido una noticia que aparentemente desmiente la tranquilidad con la que el gobierno se enfrenta a esta situación. A mí me recuerda un poco a Rajoy. ¿Os acordáis cuando en vísperas del 1 dijo no habrá urnas, no habrá referéndum, no habrá no sé qué?
Y luego las cargas toman.
Y este gobierno lo que está diciendo es no pasará nada, ¿no? O sea, no pasará nada que no hayamos contemplado, los Mossos van a colaborar, no vamos a tener que tomar medidas excepcionales, etcétera.
Todo está previsto.
Pero añaden... Creemos que los Mossos van a cumplir con su obligación profesional. Lo creemos, pero por si no lo hacen, añaden esto, Luis.
Sí, añaden
esto y dice, venga de policías y de nacionales y de guardias civiles a Cataluña.
Sabes, pero ¿sabes cuántos? Una tercera parte de los que mandaron el 1 de octubre. Es decir, el dispositivo policial, que esto es lo que me sorprende, contempla un máximo de 1.800 guardias civiles y policías nacionales en Cataluña. Hubo 6.000 el 1 de octubre. Por lo tanto, si las cosas no le salen bien... Es decir, yo quiero que le salgan bien, no quiero que salga bien porque yo no quiero líos. Yo soy una persona pacífica que lo que quiere es que aquí se cumplan las sentencias y que las cosas vayan por su debido orden. Pero si no es así, si hay un acto de rebeldía llamativo y hay insumisión y hay desobediencia y hay lío y hay follón callejero y los Mossos no obedecen, y hoy hemos tenido una noticia que no es muy alentadora, que es el cabreo que se han cogido los representantes de los Mossos en el homenaje a la patrona de la Guardia Civil.
También es cierto, y es verdad, yo entiendo, porque es un pero también el discurso que hubo por parte de la Guardia Civil era quizás Sí. Quizás pues demasiado.
Yo podía
decir en favor del orden y el orden pero público.
Pero ¿qué ha dicho que estuviera fuera de lugar? Yo lo he revisado.
Yo creo que ellos marcaron demasiado. Sí. Había un mensaje inflamado. Hablaban del tema para socavar, para promover la independencia.
Lo volveremos a hacer. Pero lo volveremos a hacer, ¿qué? Defender la legalidad.
Y el independentismo no llegará a ninguna parte.
El enunciado no era defender la legalidad.
Era un discurso, yo lo he leído belicante. Una vez, pero contra el independentismo que no venía a cuento. Que si queréis, bueno, yo creo que habrá,
estoy buscando
habrá párrafos, yo he leído, que a mí me ha sorprendido, ¿eh?
Era sorprendente.
A mí no me lo ha parecido, considero que en el ADN de un general de la Guardia Civil está defender la legalidad, donde no cabe
el independentismo. No era legalidad, era el tema independentista.
Es que el independentismo está fuera de la legalidad. Es decir, es que
Pero debe ser la Guardia Civil quien enuncie eso de esa manera, es mi pregunta.
Sí, a mí me ha resultado un poco extraño, y en fin, y no voy a decir la cursilada de no soy sospechoso, en fin, yo creo que se cumpla la ley, pero me ha parecido un poco exagerado, y de todas formas tampoco exageremos, porque yo he ido a ver la información lo más exacta posible, y el asunto han sido muy discretos también dentro del orden.
Si me permite, sí, el discurso que dio Pedro Garrido, el jefe de la Guardia Civil de Cataluña, dice: combatiremos sin tregua ni pena a quienes quieran recorrer el camino de la independencia siguiendo la senda del terror.
Claro.
Aunque independentismo y terrorismo no sean lo mismo.
Claro.
Pero son términos.
Son duros, y luego hay una parte que dicen los Mossos que les ha molestado, la primera parte, que podría ser más inocua.
La referencia al trapero.
Al mayor trapero, efectivamente. Diciendo, ya saben ustedes lo que pasa cuando no se cumple con la obligación profesional. Y luego unos cánticos, solo puedo entender, a la labor de la Guardia Civil en Cataluña.
Acaban de pedir en el Parlamento de Cataluña que echen a la Guardia Civil de Cataluña.
De todas formas, sabéis que ya está pasando el tiempo, de donde se han ido no se han levantado, por eso no hay fotos ni hay nada. Porque no se han quedado a la copa.
Pero al mismo tiempo han hecho saber que se han ido y además se han ido con cajas destempladas hasta el punto que Teresa Cunillera ha ido a reunirse con ellos.
Ha ido a reuniones esta tarde aterrorizados diciendo, pero si esto iba bien, ahora la vamos a liar.
El gobierno está en esa hipótesis de que los Mossos van a colaborar. Lo que pasa es que, siendo cierto eso, a mí me recuerda tanto a la operación Diálogo de Soraya, todo esto. Me recuerda tanto a ese casi buenismo, ¿no? Esa percepción naif de la realidad. Y yo cuando he visto la titular, luego es verdad que no es tan grave lo que ha pasado, pero cuando he visto que los Mossos se levantaban, digo, Dios mío.
Sí, yo también.
Mal empezamos.
Madre mía. Luego esto que ha sido, bueno, que lo han hecho saber, como dices, Luis, pero han sido discretos. Han aguantado hasta el final del acto y no se han quedado la copa.
Es verdad o no que es la noticia que no queremos leer en estos días, ¿no?
Bueno,
ya empezamos con un lío entre los Mossos y la Guardia Civil. Es como el preámbulo de lo que viene.
Pues mira, ¿sabes? Yo te voy a decir algo que no es políticamente correcto. Yo ingenuo no soy. Y yo no me creo que la colaboración de los Mossos vaya a ser pan comido. No me lo creo. O sea, ojalá me equivoque, ¿eh? No estoy formulando un deseo, pero no me lo creo. O sea, es decir, creo que hay mandos que se van a sentir muy incómodos, como haya gente manifestantes tratando de cortar una autopista y les diga, intervengan ustedes.
Hace 2 años decíamos lo mismo y había Mossos cantando y aplaudiendo a los manifestantes.
Pues, pero también ellos no son,
un cuerpo civil, pero cuando había policías nacionales cumpliendo una orden judicial aquel día. O sea, los Mossos el día 1 de octubre no estuvieron.
También tenemos a Mossos diciendo, como aquel que se enfrentó a un
señor
la República no existe, imbécil, ¿qué república es
esa? Eso te iba a decir yo, ellos no son ajenos a lo que ocurre dentro de un entorno que quieras o no está ahí, hay unas fuerzas en pugna.
Bueno, pero el gobierno está pensando en... O sea, lo último que quiere el gobierno es colocar un mando único por encima de los Mossos.
Y lo peor que le podría venir en vísperas electorales es subir a tener que hacerlo. Entonces, pero bueno, da igual. Os tengo que despedir. Anabel, Karina, Juan, despedidos los tres.
Buenas noches.
Volveremos mañana, amigos.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.